Gracias por descargar este podcast de Hey Festival. Para más información sobre nuestros festivales internacionales y sobre cómo acceder a nuestro archivo, por favor visite heyfestival.org. Gracias.
Muy buenos medios días. Bienvenidos a uno de los primeros eventos del Hey Festival, del Hey Festivalito. El título de esta charla es Los derechos pendientes de las niñas. Quería contarles primero un poco el contexto que da lugar a esta charla. Esta charla ha sido patrocinada por Plan Colombia, que es filial de Plan Internacional. Plan es una fundación que comenzó, dos ingleses en la Guerra Civil Española hace 50 años, decidieron crear una fundación para cuidar a los niños desamparados en la Guerra Civil. Hoy Plan está en más de 70 países del mundo y su principal misión es cuidar de los niños y las niñas, especialmente las niñas, y tratar de luchar contra los obstáculos que impiden la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas. Hace 4 años, los 70 países que conforman Plan presentaron la propuesta a Naciones Unidas, que Naciones Unidas acogió, para crear el Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Es una fecha que deberíamos recordar todos. Hoy estamos aquí. También quería contarles que Plan hace un informe anual sobre la situación de las niñas en el mundo. En el 2015, a final de 2015, se publicó el último informe, el más reciente informe, es el noveno, y también su tema es los derechos pendientes de las niñas. Hoy estamos aquí con 3 niñas muy especiales que han estado cerca de Plan y que me voy a permitir presentarles. Voy a empezar a mi derecha, a mi más alejada derecha, está Blanca Luz Mayoma Achito. Blanca Luz es gobernadora de un cabildo indígena en Vera. Su comunidad está desplazada en Quibdó. Luego está Eileen Ayola. Eileen es del municipio de Clemencia, aquí en Bolívar, y está estudiando control de calidad de alimentos en el SENA. Blanca Luz tiene 24 años, Eileen tiene 17, y 17 tiene también Belkis Andrade. Belkis es de San Andrés de Tumaco, está estudiando todavía en el colegio. En el instituto. Y bueno, vamos a tratar de tener una conversación distendida. Quiero decir que agradezco mucho ver también hombres aquí en esta sala. Lo que tienen las niñas que decir deben escucharlo hombres y mujeres por igual. Entonces, comencemos. Yo quería comenzar porque las niñas les contaran un poco quiénes son, hacer una breve mini autobiografía, si se quiere. Pueden hablar, pueden leer. Belkis tiene un texto precioso y me gustaría empezar pidiéndole a Belkis que por favor nos leyera ese pequeño texto autobiográfico.
Bueno, buena tarde para todas y para todos. Mi nombre es Belkis Mairena Andrade Klinger. Vivo en el municipio de San Andrés de Tumaco, al sur del Pacífico colombiano, en el departamento de Nariño. Me encanta muchísimo leer, el teatro, la música folclórica y vivir nuevas experiencias. En mi municipio no es muy valorado por algunas personas el ser mujer, y eso es algo que me hace muy infeliz, porque debido a esto, muchísimas mujeres que tienen buenas ideas y propuestas no son escuchadas. Incluso yo misma no puedo generar cambios en aquellas personas que tienen arraigado ese pensamiento machista. Además, a raíz de este pensamiento social, he tenido que enfrentar uno, y tal vez el mayor de mis desafíos, ir en contra de lo que es normal, supuestamente, para seguir lo que debe ser. Esto es que cada persona tiene derecho a expresar sus opiniones, a sentirse valorada, escuchada y aceptada. De igual manera, tengo muchas dudas de lo que voy a llegar a poder ser si la sociedad se sigue oponiendo. He pensado estudiar comunicación social y periodismo, pero la única persona que no se opone es mi mamá. Las demás dicen que no voy a poder lograrlo. Primero, porque no tengo el dinero para pagar lo que cuesta estudiar esa carrera. Y pregunto, si lo tuviera. Segundo, eres negra. Y si no lo fuera. Tercero, eres mujer. Pero no pregunto lo siguiente porque no hay algo más que quisiera hacer además de ser mujer. En algunas ocasiones yo misma veo las trabas, o más bien la realidad que la vida misma pone en el camino para que elija entre estudiar o no esa carrera. Como por ejemplo, que premian a periodistas que muestran mentiras y matan a aquellas que buscan la verdad. Y utilizan en muchas ocasiones a las mujeres como exhibicionistas de un producto o comercial. O más bien, ellas son el producto. ¿Lo lograré? No lo sé. Pero de algo sí estoy segura, de que todo lo que hasta hoy he aprendido y lo que aprenderé será mi futuro. Y aunque mi mamá sea la única persona en la que puedo contar, generar cambios y conseguir apoyo, no me daré por vencida en este gran reto, que es poder transformar el mundo siendo mujer. Y de igual manera, demostrarles que podemos como mujeres llegar a ser más de lo que antes y ahora se cree o piensa. Muchas gracias.
Eileen, ¿quieres hablar? ¿Quieres leer? ¿Quieres hablar?
Hola. Hola. Buen mediodía. Mi nombre es Eileen Paola Ayola Peralta, tengo 17 años, soy del municipio de Clemencia, aquí en Bolívar. Hace menos de una semana empecé a estudiar control de calidad de alimentos en el SENA. Hago parte de un proyecto en la Fundación Plan llamado Tengo la Palabra. Y
cuéntanos un poquito cuál es el proyecto Tengo la Palabra.
El proyecto Tengo la Palabra es un proyecto que nos enseña a nosotras las niñas y mujeres a creernos, valorarnos y respetarnos tal cual como somos. Empoderarnos y saber que nosotras las mujeres, por más que supuestamente como se cree en la sociedad, no somos capaces de lograr lo que queramos, de cumplir nuestros sueños o metas. El proyecto es más que eso. Empoderarnos para que nosotras mismas confiemos en que sí valemos y sí podemos lograr lo que queramos.
Muy bien, gracias, Eileen. Blanca Luz, ¿quieres hablar? ¿Quieres leer?
Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Blanca Luz Manjo Machito, soy la gobernadora de una comunidad indígena, estamos ubicados en el casco urbano de Quibdó, somos población desplazada. ¿Qué hago yo? No, pues me gusta estudiar, soy alegre, me gusta el arte, me gusta la artesanía y ya, esa soy yo.
Blanca Luz, ¿de dónde es desplazada tu comunidad? ¿Dónde estaba antes de llegar a Quibdó?
Somos del Alto Baudó, venimos de una comunidad, pues de un cabildo, sino que, como le estoy diciendo, nos tuvimos que desplazar. En este momento estamos ubicados en el casco urbano de Quibdó.
¿Desde hace cuánto?
Hace 4 años.
Bueno, pues muchas gracias a las tres. Para que ustedes puedan saber un poquito más de cada una de estas niñas, yo quería preguntarles a cada una si cuando estaban pequeñas, en el cuarto donde dormían, tenían una ventana y qué se veía desde esa ventana. Si quieres empezar, Blanca Luz, tú, para que no hagamos todo así en orden de 1, 2, 3, 1, 2, 3, sino que podamos desordenar un poco la conversación.
Bueno, yo la verdad, pues, la niñez que tuve, pues, eso fue muy bonita, porque pues me crié en la selva prácticamente. Como, no sé si todos sabrán que nosotros, la verdad, no utilizamos cuartos, sino que pues dormimos así al aire libre. Entonces siempre, la niñez siempre lo tuve como con el viento, la noche, desde mi casa no tenía que salir a la calle a mirar la luna, las estrellas, porque pues desde ahí la podía ver. Entonces siempre fue una niñez muy bonita, con tengo una hermana que es la mayor y yo soy la menor. Entonces siempre fue muy bonita. Y a pesar de que no tuve todo, pero fue muy bonito porque...
Uh-huh. Eileen.
Pues mi casa es de mi cuarto. O sea, mi casa es pequeña. Es de caña. Entonces no tuve ventana. Pues mi niñez, no me quejo, fue linda. Porque tuve la oportunidad de compartir con mi familia, con mis amigas, mis amigos. Y siempre tuve apoyo por parte de ellas y de ellos.
¿Y qué se veía entonces desde la ventana, por ejemplo, de la sala? O cuando abrías la puerta, ¿qué veías afuera? Cuéntanos, ¿qué se veías?
Pues se podía observar los niños corriendo, las niñas jugando. Desde muy pequeña he observado esa inequidad hacia nosotras las niñas. Y pues al salir de mi casa a la calle, más que todo se veía eso, cómo no se valora tanto a las niñas.
Pero eso es difícil verlo desde la puerta de la casa, porque, por ejemplo, cuéntame cómo era la calle. ¿Era de pavimento, tenía cemento o era de tierra?
No, mi calle era antes de tierra, ahora es de pavimento. Pero sí se puede observar en el momento en que vemos un niño jugando con muñecas.
Ajá.
Y entonces vemos que hay padres y madres que uno de los dichos más comunes, tú no puedes jugar con muñecas porque tú eres niño. Uh-huh. En ese momento podemos observar que hay una discriminación hacia nosotras las niñas. Lo mismo es que si a nosotras se nos ve jugando con carro, uh-huh, se nos trata de marimachas.
Sí,
entonces sí se puede observar un niño
igualdad. Tienes toda la razón, toda la razón. Yo me callo. Y Belkis, cuéntanos qué se veía si tenías ventana en tu cuarto.
Pues en la casa donde vivíamos había una ventana y se podía ver una casa muy bonita que quedaba enfrente de una vecina, que cuando mi mami se iba a trabajar, porque no nos criamos pues con mi papá. Entonces, ay, me desconcentró Gabriel. No lo había visto, bueno. Entonces, se iba mi mami, nos quedamos mi hermana, mi hermano y yo. Entonces, podíamos ver enfrente de la casa, aguaitar, como se dice, o sea, espiar a una vecina que nos cuidaba. Entonces nosotros veíamos por la ventana a esa vecina para ver cuándo ella estaba descuidada y así poder salir, porque no podíamos salir pues solas. Entonces eso se veía desde la ventana.
Pues muchas gracias a las tres. Hay una siguiente pregunta que es para las tres y yo quiero saber quién de ustedes tiene hermanitos o digamos tú, varones o hombres. Blanca Luz, tú acabas de decir que tienes una hermana niña. Eileen.
Yo tengo dos.
Dos hermanos hombres. ¿Y Belkis? Uno.
Tres.
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 Ah, bien. Pues entonces esta pregunta es para Eileen y para Belkis. Cuando ustedes estaban chiquitas, ¿ustedes recuerdan si las trataban de una manera distinta en el colegio, los amiguitos, los papás en la casa? ¿Si las trataban de una manera distinta a ustedes que a sus hermanos varones, hombres? A que quiera empezar, Eileen.
En la casa, pues respecto a la salida, porque, o sea, se tiene una falsa idea de que las niñas somos un poco más débiles a los niños y que ellos son más valientes y se pueden defender más. En el colegio, con los juegos y eso, el fútbol, que si una niña o una mujer juega fútbol, está mal visto porque eso es solo para hombres, supuestamente.
Uh-huh. ¿Y tú, Belkis?
Pues cuando era pequeña vivíamos con mi mami, mi otra hermana que es mayor que mí y mi hermano que es mayor. Entonces con él siempre hemos convivido y lo que recuerdo más que todo es que mi mamá solamente tuvo la posibilidad de educar en la infancia a una sola persona y esa fue mi hermano. Entonces esa es la gran diferencia que he visto, que en vez de educar a una de las dos niñas, pues se educó principalmente al único varón que había en la casa.
Uh-huh.
pues es una diferencia enorme, pero finalmente pudiste ir al colegio.
Sí, sí, por supuesto. Entré un año atrasada, pero nivelé y me fue muy bien.
Y entonces pensemos en el colegio. En el colegio tú sentías, porque digamos el machismo es algo que es muy invisible muchas veces. A veces se da en situaciones dramáticas y muy visibles, como que escogen al niño para estudiar. Pero otras veces también es muy invisible y uno no se da mucha cuenta y piensa que así es la vida y vas creciendo y todas esas cosas se heredan de padres a hijos y se educa de esa manera. Entonces, quisiera que pensaran en qué momento, cuando eran más niñas en el colegio, empezaron ustedes a sentir, creo que Belkis tiene tu caso es muy claro, pero a sentir que cómo la sociedad en general, y por sociedad me refiero a la gente que está en el colegio, a los amigos, a los papás, trataba distinto a las niñas que a los niños. ¿Cuándo recuerdan algo en su infancia que dijeron, pero ¿por qué mi hermano sí y yo no? ¿O por qué yo tengo que hacer esto y mi hermano no? ¿Recuerdan algún caso? Blanca Luz, puede ser también con amigos, niños de la misma edad, no tiene que ser necesariamente un hermano.
Bueno, en mi caso yo como la verdad no tuve hermanos, entonces el problema con mi papá era que no me dejaba salir a jugar con mis primos, porque a mí, yo cuando estaba pequeña me gustaba mucho el fútbol, me encantaba meterme con los adultos a jugar allá en la cancha. Y ya cuando mi papá se daba cuenta era que yo ya estaba metida allá y te van a pegar un balonazo o te van a golpear porque ellos son adultos y te pueden empujar. Y me acuerdo tanto que él siempre me un día hasta me pegó porque estaba ya metida sin permiso y me dijo, tú no puedes jugar con hombre porque es que eso solamente es para los hombres, tú eres una mujer. Entonces siempre hubo como ese cuidado, sí, se sabe que los padres cuidan mucho a sus hijos, pero pues yo digo que también tiene que darnos como libertad, porque es que nosotros podemos hacer las mismas cosas que pueden hacer los hombres. Entonces ese fue como un cuidado súper de él, diría yo, entonces no me dejaba salir a jugar con mis primos. Eso.
Eileen, ¿recuerdas algo? ¿No? Bueno, entonces Belkis. Es que Belkis, tú has contado algo que es muy fuerte, ¿ya?
Sí. Ajá. Pues además de eso, nada más, porque en cuanto a la educación o algo parecido, no, porque siempre me destaqué muchísimo desde preescolar y pues siempre yo era como la elegida del salón para las cosas. Y entonces ahí sí veía como la enemistad que los chicos formaban en contra mía, porque entonces decían, no, pero es una niña, las niñas no pueden salir, por ejemplo, a las Olimpiadas, que es una competencia municipal. Entonces, no, ¿por qué ella va a salir y yo no puedo? Entonces, los profesores y las docentes ahí tenían la labor de explicarles, porque lo que vale no es ser niña o niño, sino qué tanta inteligencia usted tenga y de qué manera la utilice, sobre todo.
Completamente de acuerdo contigo. Blanca Luz, tu comunidad fue desplazada, que debe ser una experiencia durísima. Nosotros en Colombia, te diré que en general, somos muy ignorantes acerca de la cultura indígena, de las nuestras culturas indígenas. No sabemos ni cuántos cabildos indígenas hay en el país y generalmente son comunidades muy aisladas. Yo estuve en uno hace poco somos muy ignorantes. Entonces quería preguntarte si la comunidad de Embera, por ejemplo, si un hombre maltrata a una mujer, tú eres la gobernadora, ¿qué castigo le impones tú, si se te ha dado ya esa situación o qué otras situaciones que impliquen o machismo, discriminación? Pero puede que lo que en otras culturas llamemos machismo, en tu cultura no se llame machismo, no lo sé. Quería que me contaras un poco, digamos, como de las relaciones entre hombres y mujeres en la cultura embera. Y si castigas a los hombres que maltratan a las mujeres, porque tú eres la gobernadora.
Bueno, en mi comunidad yo digo que eso, los hombres de por sí siempre han sido como machistas, pero yo creo que en mi comunidad aún más, porque siempre los hombres se han criado como con esa mentalidad de que yo soy hombre y yo soy más que tú, entonces tú tienes que estar debajo del mando mío. Ahí en la comunidad siempre se ha visto mucho eso y es con lo que vengo a día luchando, porque no es fácil darle a entender a los hombres que nosotros somos iguales. Entonces, de pronto ahí en la comunidad, bueno, les explico un poco de cómo se organiza la ley, por decirlo así. Bueno, a uno lo eligen por medio de una asamblea, ahí salen personas aspirando como cuando usted aspira para la alcaldía. Entonces, dependiendo del voto que tú saques, ahí te eligen para ser gobernadora. Está la gobernadora, está el secretario, está el fiscal, está el tesorero y están los aguaciles. Entonces, eso es el grupo de lo que llevan como la ley, por decirlo así.
Quiero interrumpirte y perdóname, pero es que sí me gustaría, ya que estás contando esto, saber qué te hizo a ti querer lanzarte a ser gobernadora. Entonces, si hay candidatos, ¿por qué te lanzaste tú?
Bueno, yo la verdad no estaban en mis planes lanzarme. Simplemente la comunidad me eligió, pues yo estaba ahí en la reunión, estaba participando ahí en la reunión y cuando unos dijeron, no, ¿por qué Blanca no se lanza para ser gobernadora? Y yo, no, pero es que yo no tengo ni idea qué voy a hacer con una comunidad, cómo ayudarlos, no sé cómo defenderlos. Y yo digo, pues que de pronto yo no, otra persona que tenga más experiencia, porque siempre buscan una persona que tenga más experiencia, porque es el que va a sacar la cara por la comunidad. Entonces la gente, no, tú puedes. Y yo, bueno, ya que insisten. Entonces, ahí fue donde yo quedé.
¿Hiciste campaña?
No, simplemente la gente empezaron a votar por mí y me eligieron a mí.
Sí. Uh-huh. ¿Y tú por qué crees que te eligieron?
Yo digo que por la confianza que le he dado y por lo que he venido como luchando por la comunidad. Siempre trato de ayudar a las personas que me necesitan. Entonces yo digo que por eso.
Ajá. ¿Había habido otras gobernadoras tan jóvenes o mujeres antes en tu comunidad?
No, en estos momentos yo soy la primera. Sí, me siento orgullosa.
Sí. Entonces, qué pena, pero te pido el favor de, después de todas estas interrupciones que te he hecho para, con estas preguntas, si puedas seguir contándonos un poco las relaciones entre hombres y mujeres, que nos has dicho ya que el hombre se cree superior, y si tú, por ejemplo, te encuentras en una situación donde un hombre maltrata a una mujer, ¿cómo funciona la ley en ese caso y tú qué haces?
Bueno, hace como un mes atrás tuve un caso muy, muy tenaz, por decirlo así, porque sí hubo un maltrato de un hombre hacia una mujer. Entonces, como estamos nosotros ubicados en el casco urbano de Quito, se supone que nosotros lo favorece la ley en Vena, que es de nosotros, y si la cosa ya está muy salida de la mano o que yo vea que no puedo, entonces ya voy a la ley ordinaria. Entonces era que el hombre le pegó a la mujer y la mujer, pues lógico, vino a ponerme las quejas. Se hubo una reunión y lo que hizo fue castigar al hombre. Entonces al hombre lo meten al cepo, dependiendo del golpe que sea de la mujer. Sí, entonces se castigó al hombre y lo meten al cepo.
¿Cuántos días? ¿O cuántas horas?
A veces son 2 días, a veces son 3 días, que son de noche y de día, sin derecho a comer, ni, o sea, nada, solamente lo meten ahí, lo castigan y ya.
Ah, bueno, es un castigo duro. ¿Y tú impusiste ya ese castigo?
Sí, tuvo que haber, pues la verdad no es tan como en mi mandato castigar así, porque yo la verdad no tengo corazón para hacerle daño a la gente, pero ya hay que defender a las mujeres, entonces sí, a veces toca a lo duro.
Belkis, hablando un poco, digamos, del conflicto, que me falta, pero más tarde quisiera preguntarte los motivos del desplazamiento, que todos sabemos que es la guerra, pero más la circunstancia específica. Pero Belkis, quería preguntarte, ¿Tumaco es un municipio difícil, pobre y muy olvidado, ¿no?, por el gobierno central? Y me imagino que también con mucha violencia, pero no sé, ¿por qué no nos cuentas un poco si tú has vivido o creciste sintiendo, digamos, como la violencia, como algo cercano, o si el conflicto colombiano te tocó de alguna manera, te ha tocado de alguna manera?
Sí, popularmente se dice que es un pueblo caliente, como decir peligroso, es caliente Tumaco. Entonces no vaya, no se meta para allá porque es caliente y después sale prendido, por decirlo así. Entonces, pues sí, Tumaco en un tiempo hubo una ola de violencia tremenda, eso mataban hasta decir ahí nomás. Y principalmente, me cuenta mi chaperona Erika, que hubo un tiempo en el que se llevaban a las mujeres a las zonas rurales con el cuento de que las llevaban para trabajar y no sé qué. Y allá estaba el grupo subversivo de las FARC, que era el que estaba en ese momento atacando uh-huh. la zona. Entonces, pues se las llevaban para allá y bueno, eso las llevaban para hacer no sé qué cosas. Y ya luego las devolvían al pueblo, pero ellas no podían decir nada porque entonces las mataban o les hacían algo a sus familias. Y pues antes vivía yo en un barrio que se llama Tres Tablas, que es como más para el centro, digamos así, de Tumaco. Y entonces allá no era mucha la violencia armada que se veía, pero ya tuvimos que prácticamente como desplazarnos porque nos obligaron a salir de ahí. Entonces nos fuimos más arriba de Tumaco y un barrio que se llama Nuevo Milenio. Es un sector de invasión, de manglar. Entonces nos fuimos a vivir allá y allá sí se ocultan los grupos armados porque ellos tienen como centro de escondite las zonas palafíticas, los barrios de menor recurso económico. Entonces allá sí es muy difícil poder entrar de noche, que yo estoy estudiando servicio social y comunitario en la noche. Ya voy en cuarto semestre, ya para terminar ahora en julio, y entro a las 6:30 y igual salgo a las 9:00. Pero como es súper lejos, entonces me demoro más o menos unos 15 minutos y ya serían 9:15, más tarde. Y ya pues la gente se mete a sus casas y de ahí no sale. Y es difícil para mí, como joven mujer, transitar sola, porque no hay quien me acompañe, no hay quien me vigile, como dice mi mami, que le da mucha cosa que yo ande sola de noche, porque entonces ellos permanecen ahí afuera, como vigilando uno a qué horas entra o para dónde va. Entonces sí es muy difícil para mí.
Claro. ¿Y Aileen?
Pues el barrio donde yo vivo se llama Cooperativo y es un barrio pequeño, o sea, no se ha vivido hechos así de violencia. Más que todo sí se da por las invasiones y eso, como por el cementerio. Como eso está oscuro, se han visto 2-3 casos de atraco y todos han sido hacia mujeres. Entonces, sin embargo, como por ahí alrededor hay casas y eso está oscuro, nadie se atreve a ir a defender a esas mujeres que están siendo violentadas. Otra cosa es, hay momentos donde tiran unos mensajes, unos avisos, donde dicen que no se puede estar después de 9:00 p.m. fuera de su casa. Entonces, me pongo a pensar, yo acabo de empezar a estudiar y va a haber momentos donde me va a tocar estar hasta tarde para poder presentar los trabajos. Y entonces, ¿qué pasará? Porque yo tengo, me da miedo de que me pueda pasar algo. Porque por lo general ese tipo de personas dice, practica y aplica, dice y aplica. Entonces, me da miedo que se vayan a meter conmigo, porque aunque yo no esté haciendo nada malo, pero ellos estipulan unas horas, dichas horas ya uno no puede pasarse después de 9:00. Pues la violencia que se da allá es hacia las mujeres, que los maridos le pegan a las mujeres, porque como que se cree que son los dueños de ellas, entonces, ¿qué es?
Bueno, yo les voy a hacer una pregunta hipotética. Hipotética es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si ustedes fueran políticas? Ya Blanca Luz lo es. Si ustedes pudieran hacer leyes, si ustedes tuvieran la posibilidad de cambiar algo, ¿qué se les ocurre que podrían hacer para... ¿O qué creen que hay que hacer en Colombia para que la situación, digamos, de discriminación a la mujer cambie? Belkis y Eileen, ustedes han estado en el Congreso de la República. ¿Pueden o proponer algo o contarnos qué les dijeron ustedes a los políticos en ese evento?
El día en el Congreso... pues los regañamos y las regañamos para que tomaran más conciencia hacia nosotras. Pues yo pienso que se debería empezar a trabajar desde las escuelas, educando a los y las profesoras, porque si bien sabemos, puede que exista la posibilidad de que haya docentes que, o sea, no estén totalmente capacitados en el tema de la igualdad de género. Y ellos también pueda que, o sea, discriminen a nosotras las mujeres por ser niñas. Un caso es que como se tiene la idea de que nosotras las niñas somos más obedientes y somos las que debemos seguir las leyes, si una niña le pide un permiso a un profesor o a una profesora para salir, si él dice que no, como nosotras somos disciplinadas, no lo hacemos. Pero si va un niño y pide permiso, si le dice que sí o que no, él sale. No, sí, porque es que hemos visto casos. Entonces, lo que se haría sería capacitar un poco más a los y las profesoras para que ellos tomen conciencia del trato que se nos está dando hacia nosotros. La escuela uh-huh. es nuestra segunda casa, porque es donde nosotros pasamos la mayoría del tiempo posible. Uh-huh. Entonces, educándonos a ellos, ellos ese conocimiento nos lo impartirán a nosotros uh-huh. y a nosotras para que así tomemos conciencia y veamos una igualdad entre niños y niñas. Sí.
Me parece extraordinario, efectivamente, o sea, que tú tan joven estés pidiendo una ley de capacitación para capacitación de docentes. Me parece una gran propuesta política. Belkis, ¿qué se te ocurre? Si tú fueras política, o cuéntanos como quieras, o lo uno o lo otro, o estar en el Congreso, ¿cómo fue y qué les dijiste? ¿O qué se te ocurre proponer? Como sí. política.
Mejor cuento lo del Congreso, aunque es política, porque lo de ser política no me lo imagino, o sea, no me gusta. Pero bueno, pues en el Congreso el tema que me tocó expresar fue los embarazos en adolescencia y pues la discriminación que sufren las mujeres por estar o por no estar embarazada. Principalmente pues ahora se está viendo mucho, o se vio porque ya creo que pasó ese ciclo, de las jóvenes embarazadas, adolescentes y niñas incluso embarazadas. Entonces, pues la propuesta que les hicimos fue de capacitar a las personas que ven que una mujer tan joven está embarazada como algo malo o como algo que va a dañar y a contribuir a la pobreza de la sociedad. O, por ejemplo, que una mujer adulta no tenga hijos. Entonces, también no contribuye con la sociedad porque entonces ya no trae más niños al mundo y ese es el deber de las mujeres, supuestamente. Entonces, es como para reformar, un poquito todos esos paradigmas que se tienen en cuanto al ser mujer, en cuanto a tener o no tener hijos.
Uh-huh. Estupendo. Bueno, Blanca Luz, yo quisiera saber si tú propondrías el CEPO para toda Colombia, para todos los hombres que maltraten a todas las mujeres. ¿O qué propondrías tú a nivel nacional?
Bueno, yo qué propondría, no, el CEPO no, porque todos no somos malos. Bueno, yo pondría que en lo que usted acababa de decir, lo de la discriminación. Nosotros como pueblos indígenas, yo diría que somos la mayor las mujeres somos las más afectadas, porque nosotras somos como más discriminadas, porque todas no tenemos la dicha de poder hablar español. Hay mujeres indígenas que no hablan español. Entonces, ¿cuál es la discriminación? Que yo siempre a cada comunidad es que voy a dar charla he visto y que siempre se han quejado. Es que van a un puesto de salud o a un hospital, entonces la ven llegar a ella, ¡ay, qué pereza! Ahí viene la india que no sabe hablar, la india que huele maluco, porque hay gentes que a veces no miden sus palabras y ofenden a uno. Entonces, eso es, yo le diría, o sea, como, ¿cómo le dijera? Que hubiera como capacitaciones en todos esos sitios, porque no solamente nosotros, o sea, yo digo que independientemente que usted sea indígena, afro, mestizo, todos somos iguales. Lógico que uno con más recursos y otros que no, porque hay gentes que no tienen para un desodorante o hay gentes que no tienen para comer, pero hay gente que lo tienen todo. Entonces yo digo que de pronto eso hace que la sociedad cada día vivas como en conflicto, porque ay, qué pereza esa mujer mal vestida o esa india fea. Sí, entonces yo diría que una capacitación para esa gente. Uh-huh. Y ya.
Sí, yo creo que el tema del racismo en Colombia es un tema pendiente. Sí. En esta sociedad. Yo me imaginaba, pero no estoy muy segura, de que al estar nosotros en una universidad iba a haber muchos estudiantes de la universidad. Y Belkis, tú que a ti te ha costado tanto, ¿sabes? Estudiar
y que te preguntas en tu texto si vas a tener los recursos para poder estudiar en la universidad lo que tú quieres. Y quería saber, ¿qué le dirías tú a los estudiantes que lo tienen todo, que tienen unos padres que le pueden pagar la matrícula, que le dan todo y que, como la mayoría son, capan clase, les da pereza, les parece que critican a los profesores todo el tiempo, en fin, no se toman en serio sus estudios? ¿Tú qué le dirías a esos estudiantes? Puede que ahorita no sé si hay muchos acá, pero seguramente los hay y no los estamos como viendo. ¿Tú qué le dirías a un estudiante?
Pues realmente el tema de valorar o no ya está como rayado, ¿sí? Como trillado. Entonces,
muy bien, entonces diría otra
innovar,
cosa. Hay que innovar. Muy bien, de acuerdo.
Entonces sería que hubiera, no sé, un programa o un reality, algo así, que hiciera que cambiaran de vida por un día, aunque fuera. Y entonces ver, por ejemplo, en mi caso, tan difícil que es ser mujer, que es ser joven y ser inteligente sobre todo. Y también ser negra o ser afro, como se le dice, pero a mí no me gusta el término de afro, sino ser negra. Y entonces también, sobre todo eso, ser de escasos recursos económicos y tener que transportarse horas para llegar al colegio. Y a veces tener que pasar todo el día sin comer porque la mamá no tiene y no trabaja, sobre todo, y vive sola con uno, con sus hermanos. Y tener también que aguantarse todo lo que los profesores le dicen, o por qué no llegó temprano, o por qué no hizo la tarea. Y entonces que hubiera la oportunidad de traspasar esas vidas como a la realidad, no a la vida de ensueño de los estudiantes universitarios, sino que aquellos que hemos cursado de la secundaria con tanto esfuerzo y tener que sobre todo ver la realidad de que los que lo tienen todo o las que lo tienen todo, por decirlo así, no aprovechan y no valoran todo el esfuerzo que los padres hacen. Es triste ver eso y quisiera que sí, si hay algún productor televisivo por aquí que se idee eso para ver qué tal y si realmente ya la labia se va por un lado y entonces ya la gente viviendo las cosas toma un poquito más de conciencia.
Pues yo le diría a esos jóvenes universitarios que recapaciten, o sea, se autoanalicen, se analicen ellos y piensen qué es lo que quieren para su vida y que miren, un momento se detengan y miren, nos miren a nosotras y a nosotros, los jóvenes de escasos recursos, quienes no tenemos la oportunidad de estar en una universidad privada y también en una universidad pública, porque para pasar en la Universidad de Cartagena tenemos que hacer un examen y se presentan miles de personas y uno no sabe si va a tener el privilegio de pasar o no. Existen institutos como el SENA, que gracias a Dios yo tuve la oportunidad de pasar después de 5 intentos. Entonces, o sea, si ellos no van a aprovechar esa oportunidad de que sus padres le están brindando, que no sé, que piensen y le pidan a sus padres ese dinero y no sé, que se cree una fundación donde no sé, que se llame Jóvenes con Oportunidades o
es un muy buen nombre, sí.
Jóvenes con Oportunidades, donde se inciten a los y las estudiantes luego que terminen su bachillerato para que lleguen ahí y ese dinero que ellos van a desperdiciar, claro, porque se van a escapar, no van a prestar atención, entonces que lo donen a esa fundación y que niñas y niños tengan la oportunidad de salir adelante.
Excelente idea. ¿Quieres agregar algo, Blanca Luz?
Bueno, yo que ¿cómo se le puede decir? Llamarle la atención, por decirlo así, a los compañeros, que, como decía la compañera acá, que valoren lo que los papás le dan, porque es que hay miles de niños que no tenemos esa oportunidad de,
de poder estudiar, de poder decir es que yo voy a coger esa carrera sin importar qué cueste, porque es que uno escoge la, o sea, yo quisiera estudiar doctora, pero yo no puedo porque yo no tengo como ese recurso. Mis padres, no, pues de milagro me dieron el colegio. Entonces es muy triste uno saber que hay niños que tienen oportunidades de salir adelante, de estudiar la carrera que quieran y no aprovechar esa oportunidad. Yo siempre he tenido una idea en la cabeza que mi papá me dice, el que no escucha consejo nunca llega viejo. Y es verdad, porque yo digo que uno es lo que los padres hagan ahorita y más adelante lo que ustedes puedan hacer por sus hijos. Porque si usted no aprovechan esta oportunidad que sus padres le están brindando, Dios no quiera, sus padres no van a durar para siempre. Sus padres se van a ir y ustedes van a quedar con lo que sus padres le dejaron. Ya.
Muy bien, bravo. Yo quería ahora darles algunas cifras de este país. De 21 millones y medio de colombianos que hay empleados, que están empleados, que tienen trabajo en Colombia, solo 8.5 millones son mujeres. Las mujeres realizan casi 5 veces más trabajo doméstico no remunerado que los hombres. 59% de los empleos de las mujeres en Colombia hoy son informales, es decir, no las ampara ninguna ley. Y esta cifra, que es muy impresionante, solo 17 de cada 100 mujeres que trabajan en trabajo doméstico en las casas son remuneradas. 17 de cada 100. Las otras hacen trabajo doméstico no remunerado, no les pagan. Es decir, el reto de ser independientes, es decir, de poder ganar su propia plata y no depender de un hombre, es muy grande para las mujeres en Colombia. Sé que esta es una pregunta difícil, pero, digamos, ¿cómo creen ustedes que pueden cambiar esta situación, ayudar a cambiar? Ustedes, Plan tiene una palabra hermosa que se llama agentes de cambio, y ustedes tres son agentes de cambio. Son niñas que tienen inteligencia, elocuencia, poder, y que forman parte, son la vanguardia, de la punta de lanza de una nueva, o la promesa, la posibilidad de una sociedad más justa. Esta situación tan terrible, ¿cómo creen ustedes que pueden ustedes ayudar a cambiarla? Es una pregunta muy difícil, pero como ya nos estamos acercando al final, ya vamos a preguntas más difíciles. Pueden pensar, pueden decir lo primero que se les venga a la cabeza, pueden decir, tengo que pensarlo un poco más y no quiero responder ahora, como ustedes quieran. Yo empiezo por Aileen, o por Blanca Luz, o por Belkis. ¿Por quién empiezo? ¿Por Belkis? Bueno, están en consultas.
Pues ahora, Aileen, me está haciendo recorderis de una conversación que tuvimos previa a esta. Y es que, por ejemplo, mi mami no pudo terminar el colegio, no siquiera la secundaria, no pudo ella. Entonces, ver cuál es la diferencia, qué tan gran diferencia hay entre una mujer, o mejor dicho, entre un hombre que haya completado sus estudios y una mujer que no. Y entonces, esa mujer no tiene la posibilidad de trabajar y darle sustento a sus hijos. Entonces, por ejemplo, la educación hoy en día es gratuita y es totalmente diferente a como era antes, que entonces antes tenía que someterse usted a lo que le alcanzara o lo que pudiera. Pero ahora hay muchísimas más opciones. Entonces sería como educar a las niñas, a las jóvenes, para que pensemos primero en poder gratificarle de alguna manera todo ese esfuerzo que en su gran mayoría las mamás hacen, sin desmeritar el esfuerzo de los padres. Ese gran esfuerzo que las mamás hacen para darle todo en el bachillerato, en la primaria, ya en la universidad. Entonces sería como eso, educar a las niñas y ayudarlas como a repensar un poquito en lo que quieren para su vida. Uh-huh. Si, por ejemplo, decidieron estudiar algo, porque uno cambia muchísimo de profesiones, yo creo que como 20 escogen durante toda la infancia. Y entonces, como afirmarlas en lo que quieren estudiar y ayudarlas, apoyarlas a que puedan lograr estudiar.
Pues efectivamente, educación me parece que es la gran respuesta para eso. No sé si hay algo más que quieran decir o tengo otra pregunta, pero ¿quieres agregar algo más?
Pues sí, nosotros estábamos hablando también de nuestra fuerza transformadora. También podría ser capacitar, como ya mencionó Belkis anteriormente, llegó una época, un momentico donde se estaba aumentando las niñas embarazadas. Entonces, como capacitarlas, hacer que recapaciten sobre el tema de un embarazo a temprana edad. Yo siempre he dicho y lo digo, un hijo nunca es una maldición, por el contrario, es una bendición. Ejemplo, nosotros que estamos aquí, cada quien nace con su función. Entonces, a ver, ¿por qué pasaría esto de los embarazos a temprana edad? Tal vez puede ser porque en los centros las personas no tienen la completa capacitación para recibir a mujeres menores, niñas, que vayan a recibir una capacitación o a pedir métodos anticonceptivos. Sí. Porque si, por ejemplo, en mi municipio, si yo voy a un hospital a pedir charlas sobre relaciones sexuales, pues obviamente me van a mirar raro, porque van a decir, ay, tan pequeñilla está pensando en tener hijo. Ay, no piensa en otra cosa sino en ya fracasar y eso. Muchas veces podemos ver que se ven embarazadas a temprana edad por esto, porque las niñas pueden que tengan miedo de ir a un centro a pedir ayuda, porque saben que van a hablar de ellas, las van a mirar feo. Entonces, capacitar para que las niñas no salgan embarazadas a temprana edad y puedan culminar, quemar sus etapas. Todas y todos tenemos unas etapas, la niñez, la juventud, la adultez, todo lo que venga, todo llega a su tiempo. Y entonces, capacitarnos para que quememos esas etapas de una buena manera.
Excelente, maravilloso. Yo quería preguntarte, Blanca Lucy, en la comunidad, en Vera, ¿cómo se ve o qué piensa la comunidad de una mujer que no tiene hijos? ¿Existe esa posibilidad para una mujer tomar la decisión de no querer tener hijos? ¿Es una posibilidad?
Bueno, en este momento no se ha visto, pero yo digo que en esa parte es un poco complicada porque nosotros, las mujeres en Vera, es un poco, como lo estoy viendo, los hombres creen que tienen el derecho de tomar decisiones por nosotras, por lo mismo que nosotras no tenemos como, no teníamos, porque yo soy una de las que voy contra eso, yo siempre he sido como rebelde. Entonces, los hombres son los que toman las decisiones, cuántos hijos pueden tener. Las mujeres, nosotras no tenemos el derecho. Es que donde una mujer le diga, no, es que yo no quiero tener más hijos, eso ya sería una rebeldía para ellos, lo cual entre los hombres eso no está bien visto. Entonces nosotras no tenemos como ese voz de decir, no, es que yo no puedo tener hijos, y mucho menos planificar, porque se supone que en la cultura de nosotros, si usted planifica es porque está buscando otro hombre, por decirlo así, o porque usted no lo quiere a él. Entonces, en eso es un poco muy, muy complicada la situación.
Yo quisiera seguir hablando con ustedes muchísimo. Tengo muchas preguntas más, pero el GEI es muy estricto en los tiempos y me están haciendo una seña de que es la 1:15 y que tenemos que abrir preguntas para el público. Entonces quiero invitarlos a, si tienen algunas preguntas para las niñas o para alguna de ellas, las vayan pensando mientras. Un minuto les voy a dar para que vayan pensando sus preguntas, ya que no veo todavía ninguna mano alza. Por favor.
Bueno, primero, felicitaciones. Qué rico oír a estas mujeres. Soy economista y soy feminista, por eso digo, qué rico oírlas, qué dicha. A ver, de lo que tú preguntaste de la economía del cuidado me parece muy importante, que es el tema que hay ahora. Es decir, ese trabajo gratuito que todas las mujeres, unas más y otras menos, hacen en el hogar todos los días y que les impide hacer muchas otras cosas. Es decir, la carne no sale de la nevera al plato. Alguien tiene que hacer un proceso. Las camas no se estiran apenas nos levantamos. Alguien tiene que hacer eso. Y en este país eso lo midió el DANE. Y lo que demostró es que el Producto Interno Bruto de un país es la riqueza que se crea en un país. El 20% de la riqueza que se crea en Colombia se hace al interior de los hogares, donde no se le paga a nadie por reproducir la fuerza de trabajo o porque los chicos y chicas vayan a estudiar. Eso lo hacen hombres y mujeres. De ese 20%, 16% lo hacen mujeres. Los hombres hacen 4%. Limpian el carro, a veces ayudan, que eso no existe, pero es que ayudan a hacer mercado, todo eso. Lo que yo les quiero preguntar es que esto limita mucho el tiempo de las mujeres. Esto tiene que ser algo que lo solucione al interior del hogar redistribuyendo trabajo, el Estado, guarderías, más guarderías, comedores populares, etcétera, y el mercado, las empresas, todas las empresas debían tener almuerzo gratis para sus trabajadores, por ejemplo. Ustedes que son personas jóvenes, mujeres jóvenes, ¿qué hacer para no seguir perpetuando esto? Que son las mujeres de los hogares quienes tienen que hacer este trabajo gratuito y que, como les digo, está demostrado que les limita salir al mercado laboral y salir a ejercer, a hacer política también, porque tienen que estar en el hogar. No sé si es muy larga la pregunta, si es clara, pero es como eso. Ustedes como mujeres jóvenes, ¿qué pensarían que hay que hacer para que no las mujeres adultas seamos las que tomemos las decisiones por ustedes?
Pues primero usted dijo un término, que los hombres ayudan. No es ayuda, es responsabilidad. Porque cada quien es responsable de sus actos. Y lo que yo diría sería colocar reglas, poner límites, donde si la mujer cocina, el hombre lava los platos. Si la mujer tiende las camas, el hombre barre. O sea, que haya un juego de... No un juego, sino que haya donde se cumplan las responsabilidades y las obligaciones. Para que así la mujer no sea sumisa, que tiene que ser ama de casa. Ama de casa también es un trabajo, sino que no es remunerado. Aunque a veces hasta nosotros las hijas y los hijos se nos olvida decir gracias, pero ese es un gran trabajo y es uno de los más de los que debe ser más valorados en la sociedad. Y que no es ayuda, sino responsabilidad.
Pero de verdad que eso debe ser muy difícil. Yo me imagino que eso es una... Porque ustedes de todas maneras se enfrentan a hombres que son machistas, porque esa es la cultura. Y venir a tener que cambiar eso, pues como dice la misma gobernadora... pues es que cambiar una cultura en donde el hombre ni siquiera deja que la mujer tome anticonceptivos o eso es bien difícil. No les da miedo pensar que de pronto se van a quedar sin marido porque o los van a tener que educar como si fueran niños chiquitos.
Bueno, sí, eso sí es un poco complicada, pero yo de pronto digo que a veces me cedió en eso. Pues yo tengo una hermana y por lo cual yo siempre he velado por ella. Ella es la mayor que yo, pero yo siempre estoy pendiente de ella. Ella tiene 4 hijos y yo un día le pregunté, y yo, ¿por qué no te pones a planificar? Y me sale, no, porque es que mi marido me deja. Y yo, ¿cómo así? Que sí, mi marido me deja. Y yo, vamos a ver si te dejan, pero yo te voy a poner a planificar porque tú no puedes seguir teniendo hijos, porque es que la situación económica no está para uno tener hijos. Y ahí fue que yo la llevé y hice las vueltas y en una semana la puse a planificar. Sí, él se enojó mucho, pero le tuvo que pasar porque es que no está bien visto.
Y no la dejó.
No la dejó y ahorita me dice, Blanca, muchas gracias, porque es que sin usted, ¿qué hubiera sido? Y yo, sino que es que esa mentalidad que usted tiene, que si no tiene hijos, entonces no te quiere. No, la situación está para eso.
Y Belkis, ¿tú qué harías? A ver, ¿qué?
Pues primero una pregunta, veo muchos hombres, por favor, levanten la mano.
Sí, me da mucha molestia. Bueno, gracias. Siempre se les ha enseñado a ustedes los hombres, y creo que al que no se le dijo esto, entonces pues no sé. Pero que los hombres no juegan con muñecas. Y entonces estamos conversando con las chicas y también esa prohibición de que el hombre cuide de una muñeca, de que juegue con una muñeca y que entonces le diga ya no llore bebé, o que le dé de comer, o que la saque a pasear, es ahí donde comienza ese interés por educar a los hijos, o por ejemplo tener la casa bien arreglada para los hijos principalmente. Entonces sería también como voltear la torta, podría decirse, de que permitamos que nuestros nietos, nuestros hijos, sobrinos jueguen con muñecas, de que las cuiden, de que las peinen, las bañen, y permitir que de alguna manera cuiden del cuerpo ajeno y no solamente de su propio cuerpo.
Sí, allá.
Si hoy en la noche a cada una de ustedes se le aparece una madrina, ¿qué sueño le pediría a cada uno para un sueño a corto plazo?
O un proyecto de vida, ¿qué sueños tienen? ¿Qué deseos quisieran que cumplir? Podemos hablar de proyecto de vida, podemos hablar de sueños, o podemos hablar de un deseo que ustedes quisieran que les fuera concedido. Hermosísima pregunta, gracias.
Bueno, si a mí me presentara la hada madrina, muchas cosas. Bueno, primero que todo, mi sueño siempre ha tenido como he sido como tener una fundación para ayudar a los niños de bajos recursos, más que todos los en Vera, porque pues nosotros tenemos poca posibilidad de salir adelante. Nosotras las mujeres ya a los 15 años nos están buscando marido, a los 12 años. Entonces, como para que haya un sitio donde esas niñas que le buscan marido a temprana edad no sea que, bueno, sí, tengo 12 años y tengo que coger marido porque tengo que salir de mi casa. Entonces, para que haya un sitio donde ellas puedan refugiarse y donde ellas puedan salir adelante. Eso.
Muy bien. ¿Cuál de las dos es el primero?
Pues yo le pediría a la de los dientes o a la madrina. A la madrina, bueno. Yo le pediría que me permitiera estudiar comunicación social y periodismo, para desde allí poder transmitir el mensaje feminista y de defensa de los derechos de las mujeres, y de alguna manera cambiar el pensamiento tanto de hombres como de mujeres.
Y Eileen,
mi sueño siempre ha sido ser profesora. Yo le pediría que me diera la oportunidad de lograrlo, y desde ahí, desde la educación, contribuir para que cambiara ese pensamiento erróneo que se tiene respecto a la incapacidad supuestamente que tenemos nosotras las mujeres.
Solo tenemos espacio para una pregunta más, y la verdad es que voy a hacer discriminación. He visto dos mujeres con la mano asá y un hombre. Entonces voy a hacer una discriminación y a pedirle al hombre que por favor haga su pregunta. ¿Esto sería discriminación positiva hacia los hombres?
Sí, ¿me oyen? Bueno, sí. Voy a hacer una pregunta muy sencilla. Yo soy europeo y me fascina la madurez de estas tres mujeres, dicen aquí, nosotros diríamos chicas, que no es una distinción. Y esta madurez es extraordinaria. Yo les quisiera hacer una pregunta muy sencilla. ¿En qué se sienten estas tres parecidas o distintas a lo que se imaginan chicas de la misma edad en Europa?
En Europa. Si ustedes se sienten muy distintas de lo que imaginarían es una niña de su misma edad en Europa, en ese otro continente que es tanto más, digamos, se supone que hay más
igualdad entre hombres y mujeres, que está tan lejos de nuestro país, hay que cruzar el Atlántico para llegar a esos países europeos, España, Francia, Inglaterra. ¿Ustedes han estudiado algo sobre esos países? ¿Poco a poco? ¿Y han conocido niñas que sean, por ejemplo, de España o de Italia o de Francia? ¿Alguna vez han hablado con alguna niña que sea de alguno de esos países?
Sí, con ¿sí? una mujer adulta. Ella es trabajadora social allá en mi comunidad.
¿Sí?
Se llama Uli Kerr. Un apellido ahí todo raro, pero...
Ajá, alemana. Sí. Uli debe ser alemana.
Sí, es alemana. Ajá. Ella. Entonces, ¿sí? Sí, con ella.
¿Y tú sentiste, que es para tratar de recoger la pregunta, ¿sentiste que ella era muy, muy distinta a ti en su mentalidad o que tú sentías que eras parecida a ella, de algo, tenías algo en común o que ella era una persona que era como un extraterrestre de otro planeta de lo distinto que pensaba?
No, realmente sí, ella me impactó muchísimo porque tenía como esos mismos pensamientos, aunque ya es una mujer adulta y ya trabaja y todo eso, pero bueno, entonces sí creo que... su pensamiento era casi igual, porque entonces quería ayudar a la comunidad y transmitir un mensaje diferente a las personas.
O sea, ¿sentiste que había más cosas que las unían que cosas que las separaban?
Sí, sí.
Ajá. ¿Tú, Aileen, has conocido a personas extranjeras, a niñas de tu misma edad que sean de otros países?
Una señora ya adulta.
Ajá.
Pues hace parte de la Fundación Plan, ella fue allá a Clemencia. Estuvo hablando conmigo, contándome su historia. No, su pensamiento no es distinto al mío, porque ella también sueña con una igualdad entre mujeres y hombres.
Ajá.
Y ella me contaba que ella vivió un tiempo acá, o sea, era ella de allá, pero vino un tiempo y vivía por acá un tiempecito y después se fue para allá. Entonces, no, su pensamiento era igual.
Sí, tú sentías que podían hablar,
sí.
¿No te sentías muy distinta de ella?
No.
Ajá. Y Blanca Luz, por último, si quiero preguntarte esto a ti, ¿has conocido a gente de otros países que haya ido a Quibdó, por ejemplo? ¿Nunca has conversado con gente de otros países? ¿No? Bueno, pues eso también muestra mucho, digamos, también tiene que ver con la situación del departamento de Chocó, de su aislamiento, de su subdesarrollo con respecto al resto del país, que digamos hay un gran aislamiento en el departamento del Chocó y está rezagado con respecto al desarrollo del resto de Colombia. Puede ser por eso que no has conocido a gente de otro país. Muy seguramente en este festival... apenas se termine esta conversación, vas a poder conversar con gente de otros países. Yo quiero, sinceramente, darle las gracias a ustedes tres, absolutamente maravillosas mujeres, empoderadas, seguras de sí misma, vanguardia de una nueva educación y yo creo que esperanza para el país. Que haya mujeres o niñas como ustedes, a mí me da esperanza. Quiero darle las gracias y pido, por favor, al público un aplauso para ellas.